informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hay 13 de mayo cuando me encontré contigo. Hay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las 9 letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencias de linaje y de apellido. Hay 13 de mayo cuando me encontré contigo. Rafael de León. Hay 13 de mayo cuando me encontré con los resultados de Cataluña. Como esto es un manicomio, Cataluña es un manicomio político, todos los resultados que se den, fueren cual fueren, son difíciles de interpretar, porque tienen, es un poliedro, la Cataluña política es un poliedro, la Cataluña social también, que con solo la variación de unos centímetros cambia absolutamente de forma y de interpretación. Es la misma masa, pero ya la ves desde otro punto de vista, ves otra cosa, ves otra realidad. Ayer les contamos cómo discurrieron las elecciones catalanas al Parlamento para elegir un gobierno a la Generalidad de Cataluña. Y así, como generalidades, es evidente que podemos hacer una descripción sencilla. Ha ganado ampliamente, cómodamente, diría yo, el PSC de Salvador Illa. Ha recuperado algo de posición, pero ha quedado sensiblemente por detrás el Junts de Puigdemont. Ha caído estrepitosamente Esquerra, que era el que gobernaba ahora mismo en la Generalidad. Y ha recuperado o ha vuelto el Partido Popular, superando incluso a un meritorio Vox que ha mantenido su representación. Con lo cual, una lectura muy rápida, sin detenernos en los detalles poliédricos del manicomio, nos llevaría a pensar muy fácil: PSC más Esquerra, que es de izquierda, si se ha entendido con los socialistas tradicionalmente, más esa cosa que es lo que queda de los comunes y Sumar, dan 68. Ya tenemos un gobierno. No. No es tan sencillo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque ciertamente ha ganado Illa. Pero Puigdemont tiene posibilidad de decidir. ¿Decidir qué? ¿O Illa o Sánchez? Si gobierna Illa en Cataluña, yo me sentiré, yo Puigdemont, capaz de dejar que gobierne Sánchez en Madrid, en la Administración Central del Estado, en la presidencia del gobierno. Si Sánchez quiere quedarse y que yo no le moleste, tiene que sacrificar a Illa. E Illa permitir, a pesar de su aplastante victoria, que gobierne yo, seguramente con los restos de Esquerra. Pero eso sería un gobierno en minoría. Eso sería un... Sí. Pero volvemos a lo mismo. El poliedro se mueve y se pone como quiera. Otra lectura rápida de lo que ocurrió ayer en Cataluña es llegar a la conclusión de que hay un hartazgo del electorado catalán. Un hartazgo que les ha llevado a votar como exactamente igual se votó en la pandemia, prácticamente la misma proporción. En aquellas votaciones de pandemia que la gente iba con los trajes EPIs a votar. Pues exactamente igual. Hasta las europeas, que serán el próximo 9 de junio, no esperen ustedes ningún movimiento medianamente clarificatorio. Ahora nadie va a enseñar las cartas. Van a hablar, van a proclamar, van a hacerse el chulo y todos los que ustedes quieran. Pero hasta las europeas, nada. Hay una frase que recuerda hoy Paco Rosell en su comentario en Voz Populi, que parece, recuerda el México de Luis Echevarría, que lo en México enloquecido, bueno, México está enloquecido también siempre, pero otro manicomio político incontestable, en la que se decía que si Kafka hubiera sido mexicano, habría sido un escritor costumbrista. Bueno, pues si Kafka hubiera sido catalán, también habría sido un escritor costumbrista. Los resultados, ya le digo, se prestan a lecturas muy obvias. Y otras quizá menos obvias. Ha ganado Salvador Illa. Ha mostrado un retroceso el independentismo. Pero no se va a hacer nada que no convenga a Pedro Sánchez. Nada. Y aquí la duda es saber si lo que le conviene a Pedro Sánchez puede ser lo que le convenga a Salvador Illa, que seguramente no. Porque Puigdemont sigue siendo su casero en Madrid. Y por lo dicho ayer, por el fugado malversador, Puigdemont no contempla que gobierne el PSC en Cataluña. Su intención es reclamar su legitimidad como líder del separatismo. Legitimidad que le ha regalado Sánchez porque le ha resucitado cuando era un cadáver político. Un fugado, etcétera, etcétera, perseguido por la justicia, todo lo que ustedes quieran. ¿Es posible un tripartito, la primera lectura, encabezado por el PSC? Sí. Pero una vez más, aquí la decisión la tiene Esquerra, a pesar de haber perdido notable peso electoral. Y ahora tiene un berrinche enorme por eso. Y si se le pasa el berrinche por haber perdido 13 escaños, pues a lo mejor llega a un acuerdo con el PSC. Aragonés, pero Aragonés anoche lo que decía es que querían pasar a la oposición, que es una forma de taparse allí, que no les vea nadie, y a ver si pasa el tiempo y no pasa nada. Pero imagínense que llegan a un acuerdo y que ese acuerdo se suman los comunes. Puigdemont se enfada. ¿Y es posible un gobierno de Illa en minoría sin que entre Esquerra? Sí, pero tiene que permitir su investidura. ¿Y eso sería o se consideraría una traición al independentismo en pudiendo llegar a un pacto con Puigdemont? También, porque esta gente está como una cabra. Y los principios de esta gente son unos principios. Bueno, parece que le estás mentando a su madre si dices que puede gobernar un socialista en Cataluña, pudiendo ellos hacerlo, dejando el socialista de gobernar, porque como Puigdemont le recordó ayer a Sánchez, aquí Illa ha ganado por la misma diferencia por la que Sánchez perdió las elecciones a nivel general. Es decir, es un mensaje que dice, si Sánchez gobierna habiendo perdido las elecciones, yo, Puigdemont, también puedo gobernar habiendo perdido las elecciones. Hoy por ti, mañana por mí. Y si a ese acuerdo no llegamos, entonces rompemos todas las barajas. Si Puigdemont no se conforma simplemente con que le arreglen los problemas judiciales, convertirse en la reina madre del separatismo, al haber roto a su favor el empate técnico entre Indepes con Esquerra, Sánchez puede tener un problema. Bueno, Sánchez no lo va a tener, lo va a tener Illa, el problema. O lo pueden tener los catalanes, porque realmente esto puede llevar a un bloqueo que invite a unas nuevas elecciones. No me he dado cuenta que no le había dicho los resultados en números. Se los he dado como concepto global. Hombre, no está de más que le diga que el PSC ha obtenido 42 escaños, 9 más. Junts, 35, 3 más. Esquerra, 20, 13 menos. El PP, 15, 12 más. Vox, 11, se ha quedado igual. Los comunes, Sumar, 6, han perdido 2. La CUP, 4, ha perdido 5. Y los de la Alianza Catalana del Ripoll, 2. Son los primeros que consiguen porque entran por primera vez en el Parlamento catalán. Pero recuerden, la abstención como si fuera un día de pandemia. Y ese es el hartazgo de los votantes catalanes. El que no lo quiera ver, que que no lo vea. Son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues enseguida contamos también cómo está ahora mismo la red de Rodalías de cercanías ahí en Cataluña después del robo de cable que ayer provocó el caos en la red ferroviaria. Te adelanto que las incidencias continúan esta mañana de lunes. Esto en un día en el que también es noticia el último llamamiento del Papa Francisco para que se realice un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania, ofreciendo incluso la mediación de la Santa Sede.
Renuevo mi apelo, pero unos cambios generales.
Renuevo mi llamamiento para un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania, asegurando la disponibilidad de la Santa Sede para favorecer todos los esfuerzos en este sentido, especialmente por los heridos graves y los enfermos.
Mientras tanto, aquí en España, la Policía Nacional investiga el cadáver de un bebé de unos 3 meses que ha aparecido entre unos cubos de basura en el distrito madrileño de Barajas. El cuerpo, que se encontraba en una bolsa de plástico, ha sido hallado por un vecino de la zona cuando iba a tirar la basura.
¿Qué le voy a decir? Un horror, ¿no?
Hombre, sí, porque por aquí es raro, es extraño, pero nada, por lo visto era como si le hubieran dado una paliza.
Me he quedado blanco, o sea, me he quedado mal. Lo que no es normal es este tipo de situación y este tipo de cosas que siguen pasando por ahí, por el mundo.
Ese vecino de inmediato avisó a la policía y a los servicios de emergencias. Ahora, como decimos, está en marcha ya la investigación. Y en Estados Unidos ha muerto el paciente que recibió el primer trasplante de riñón de un cerdo modificado genéticamente. Ha ocurrido 7 semanas después de esa operación, que fue pionera. El paciente de 62 años padecía una enfermedad renal en etapa terminal cuando recibió el trasplante el pasado mes de marzo en un hospital de Boston. Y en el partidazo de COPE, esta noche cerramos jornada en la Liga y ya solo quedarán 3 para el final. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Desde las 8:30, en tiempo de juego, cerramos la jornada 35 con el Barça-Real Sociedad, que tiene mucho en juego, porque los de Xavi están en la pelea por el subcampeonato de Liga, del que les distan 2 puntos sobre el Girona. La Real Sociedad, por su parte, perdió anoche su plaza de Europa League, de la que se sitúa a 1 punto del Betis, que pasó a ocuparla tras su victoria 3-2 ante el Almería. Jornada que además nos ha dejado el descenso matemático del Granada, segunda división. A partir de aquí, ya solo estarán 3 jornadas que resolveremos en 2 semanas. Recuerdo que tenemos jornada intersemanal, va a arrancar mañana. Para el fin de semana tendremos la penúltima jornada, que será en horario unificado, aunque todavía pendientes de la Liga, porque podría sufrir cambios esa jornada. Anotamos también el ascenso de un grande, el Deportivo de La Coruña, que regresó anoche al fútbol profesional 4 años después. La temporada que viene va a jugar en segunda división. Y en baloncesto, Unicaja se proclamó campeón de la Liga Andesa, descienden Obradoiro y Palencia. Los playoffs nos dejan estas eliminatorias: Unicaja Manresa, Real Madrid Gran Canaria, Barça Tenerife y Valencia UCAM Murcia. Van a arrancar este próximo miércoles.
Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están en este mundo de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Bueno, pues Cataluña despierta esta mañana intentando armar el puzzle político después de las elecciones de ayer para empezar a estudiar las combinaciones posibles que permitan formar un gobierno, pero también intentando recomponer el otro rompecabezas que ayer saltó por los aires, el de Rodalías, el servicio de cercanías que cada día usan 500.000 de personas ahí en Cataluña, la mayoría para ir a trabajar.
Pues desde las 5 de la mañana aquí parada esperando el tren, que no pasaba, me fui para arriba, tampoco pasó, o sea, e incluso autobuses, tampoco nada.
He salido a las 8:30 para coger a las 9 y ya no iba. Tuve que coger un taxi para llegar a Montcada y Reixac y para coger ir a San Celoni. Y aquí esperando más de una hora, parece que ahora va a mover.
Así empezaba la mañana electoral en Cataluña con el robo, el mayor robo de cobre en la red de Rodalías en años, un robo intencionado en la estación de Montcada y Bifurcación, Barcelona, que provocó una sobretensión eléctrica que ha afectado a toda la red, especialmente en Barcelona y Tarragona, y que derivó incluso en incendios en esa estación y en un par de túneles. Incluso se tuvieron que evacuar los andenes de la estación de Paseo de Gracia porque el humo se había colado por los túneles. Un caos que derivó en gente esperando durante horas un tren que no llegaba, colas interminables en las paradas de los taxis, autobuses y metros llenos de pasajeros y muchos usuarios pendientes de las pantallas y de las instrucciones que daba el personal de las estaciones. Un caos que incluso llevó a los partidos independentistas a pedir a la Junta Electoral que alargara la jornada electoral, que los colegios pudieran cerrar un poquito más tarde, algo que finalmente se desestimó. De momento, hoy lunes, varias líneas siguen afectadas. De hecho, Adif no ha podido aclarar todavía cuándo se podrá restablecer completamente el servicio. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál es el mapa ahora mismo. ¿Qué alternativas tienen los que esta mañana dependen de un tren para ir a trabajar?
Bueno, lo primero más importante es que va a tocar armarse un día más de paciencia porque siguen los problemas en gran parte de la red después de ese robo de cable y de esos incendios. Para hoy, Adif, Renfe, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han preparado un plan extraordinario buscando alternativas para esos viajeros afectados y que explica Antonio Carmona, presidente de Rodalies.
La R2 Sur, la R2 Norte, la R2 y los servicios regionales funcionarán con normalidad. En cuanto a la afectación que se ha producido en Montcada y Furcasió, la R4 Nord finalizará en Fabra y Puig y allí los viajeros podrán encaminarse a metro. La R4 Sur, por su lado, acabará en L'Hospitalet, también encaminados a metro desde L'Hospitalet o desde Cornellà. La R3 finalizará su recorrido en Montcada Ripollet y desde allí daremos un servicio alternativo por carretera hasta Barcelona Sagrera Meridiana.
En concreto van a ser 22 autocares los que van a dar ese servicio por carretera esta mañana entre Montcada Ripollet y Barcelona Sagrera Meridiana. Además, hay que recordar que debido a estas incidencias, las estaciones de Plaza de Cataluña y Arco del Triunfo no van a tener servicio de Rodalies durante varios días. ¿Y qué pasa con los que habían adquirido un billete ayer para ir a votar o para este lunes? ¿Pueden reclamar?
La mayoría de viajeros utilizan el abono recurrente y aquellos que hayan incurrido en algún gasto pueden presentar la reclamación correspondiente a Renfe a través de la página web de Rodalies y nuestro servicio de postventa le dará respuesta.
Renfe va a reforzar durante esta mañana y los días que duren los cortes el personal de información en las estaciones afectadas, sobre todo en las que haya modificación del servicio, donde haya que hacer un transbordo, habrá hasta 46 personas más. También se va a ofrecer información puntual en su web, en redes sociales, en la megafonía de las estaciones y en los luminosos de dentro de los vagones. Y la pregunta del millón, Ángela, ¿hasta cuándo estos cortes y desvíos en el servicio? Bueno, pues en el caso de la R1 y la R4 Sud, que se ven afectadas por los incendios que se han producido en algunos túneles ferroviarios de Barcelona, volverán antes a la normalidad porque se prevé una reparación más inmediata que en el caso del fuego que ha afectado a ese nudo de Montcada.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de las informaciones que lleguen los próximos días. Gracias, Álvaro. Las incidencias en Rodalies han sido uno de los asuntos que han marcado la campaña electoral en plena negociación para materializar el traspaso de competencias que Sánchez pactó con los independentistas en noviembre para sacar su investidura. Si nos centramos en los robos de cobre que se han producido solo entre enero y abril, la cifra asciende a 46, 32 de ellos en la provincia de Barcelona, pero nada comparable a lo de ayer.
La afectació més gran que hi ha hagut fins al moment, primer per la proximitat que hi ha a Barcelona.
La afectación más grande hasta la fecha, dice la responsable de comunicación de Adif, por el sitio donde se ha producido el robo y porque es uno de los puntos centrales de esa red ferroviaria. A pesar de que el Ministerio de Transportes asegura que los ladrones no se han llevado mucha cantidad de cobre, lo que deja en el aire la posibilidad del sabotaje. Habrá que esperar a conocer el resultado de la investigación de los Mossos. Por cierto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se ha pronunciado ni siquiera por redes sociales. Sus últimos tuits son para celebrar el triunfo del PSC y que el Real Valladolid se ha puesto primero en segunda división. Bueno, Cataluña no es el único escenario del que estamos hoy pendientes. En Badajoz hoy empieza el juicio por la desaparición y muerte de Manuela Chavero, la mujer de 42 años, que hace 8, el 5 de julio de 2016, desapareció sin dejar rastro en Monesterio, en un pueblo de poco más de 4.000 habitantes. Se dejó en su casa la tele encendida, la documentación y las llaves. Empezó entonces la búsqueda de Manuela sin resultados, hasta que hace 4 años Eugenio Delgado fue detenido acusado de su asesinato. Él tenía 23 años cuando se produjeron los hechos. Aseguró que Manuela murió de forma accidental después de haber mantenido relaciones y que él, por los nervios, escondió el cadáver en una de sus fincas. Sin embargo, tanto la Fiscalía sostiene que Delgado violó a Manuela antes de asesinarla, también la acusación particular. Verónica Guerrero es la abogada.
afrontamos el juicio pues con fortaleza y confiando en que se haga justicia por Manuela y que se demuestre, bueno, lo que nosotros hemos estado defendiendo desde el inicio, que es que hubo una agresión sexual previa a un delito de asesinato y como consecuencia de ello pues que se puede imponer al acusado una prisión permanente revisable, que es lo que hemos estado defendiendo tanto en nuestro escrito de acusación como a lo largo de todo el procedimiento.
Pues esa es la clave, saber si el acusado cometió un delito de agresión sexual que podría derivar en una condena a prisión permanente revisable, de lo contrario podría quedar en un asesinato penado con 25 años de cárcel. Entre hoy y el viernes está previsto que declaren unos 70 especialistas y peritos, agentes de la AUCO, 8 testigos, en un juicio que se celebra con jurado popular. Bueno, otro juicio destacado es el que empieza en la Audiencia Nacional. ¿Recuerdas el caso del jubilado que envió varias cartas con explosivos a organismos oficiales? Desde el presidente del Gobierno hasta el Ministerio de Defensa, pasando por las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania en España. En esta última, en la de Ucrania, de hecho, un trabajador resultó herido al manejar una de esas cartas. Detrás estaba Pompeyo González, de 75 años, detenido en Burgos en 2022 y que desde entonces está en la cárcel acusado, entre otros delitos, de terrorismo. Patricia Rossetti.
Tiene 75 años y se enfrenta a 22 de cárcel. Pompeyo González se sienta en el banquillo por un presunto delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. Delitos en su modalidad agravadas y los hechos van en contra de miembros del gobierno. Y Pompeyo González, para mostrar su rechazo al apoyo de España a Ucrania por la invasión rusa, envió cartas con explosivos al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, con nombre y primer apellido. Y también a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania, entre otros lugares. Y en la embajada de Ucrania resultó herida una persona. Los sobres llevaban postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva, según explicaba el juez en el auto de procesamiento. Y su ADN coincide con los que se encontraron en los artefactos.
Y en Oriente Próximo no hay tregua en la guerra en Gaza. Mientras la ofensiva terrestre en Rafah, al sur de la franja, sigue pausada, en el norte los tanques sí han vuelto a entrar en Jabalia, en el mayor campo de refugiados de los 8 que la ONU estableció en Gaza. No se sabe cuánta gente había allí este fin de semana. Horas antes del asedio se ordenó la evacuación de civiles hacia refugios del oeste. En cualquier caso, en septiembre, antes de que comenzara la guerra, se refugiaban 100.000 personas en un espacio de algo más de 1 kilómetro cuadrado. El ejército israelí anunció a finales de año que había conseguido desarticular al grupo armado de Hamas allí en Jabalia, pero los terroristas se habían vuelto a hacer fuertes allí. En el sur, como decía, la invasión terrestre no llega, pero sí se mantienen los bombardeos. A las 6:23 sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata a las 6:22.
Pues mira, como tendremos tiempo para hablar de Cataluña largo y tendido, vamos a atizarles para empezar el día, por incultos y sectarios, a los miembros del PP y de Vox, que han tenido la genial idea de retirarle la plaza en Alpedrete a Paco Rabal y el nombre del centro cultural del municipio madrileño a su mujer, a Asunción Balaguer. Bueno, ya sabes que este fin de semana ha habido una manifestación de cientos de vecinos, pues protestando por la absurda decisión, quejándose con toda la razón al lado de los hijos del matrimonio, Teresa y Benito Rabal. La protesta pues ha traspasado las fronteras ideológicas y geográficas con testimonios de condena muy duros como el de Pérez Reverte o Antonio Resines, indignados con un gobierno local al que le agitas y le caen bellotas.
¿Qué les han hecho a los señores del PP y de Vox? Paco Rabal, que es uno de los mejores actores que ha dado en nuestro país, y Asunción Balaguer, una maravillosa actriz y mejor persona, pero se han vuelto locos. ¿A tanto de qué viene esta estupidez? Porque como sea por lo que me pienso, o sea, la vamos a tener. Ya está bien de hacer el tonto.
Pues sí, ya está bien.
Yo estoy completamente de acuerdo. Es exactamente lo mismo que hizo Kichi en Cádiz. Por cierto, que cuando Kichi lo hizo en Cádiz no protestaron tantos, pero bueno, esto no es la primera vez que se hace. Eso es, evidentemente es una tontería, pero decía, ellos vivían en ese municipio, ¿no? En Alpedrete.
Claro, ellos se fueron a vivir allí hace muchos años porque estaba allí empadronada su hija Teresa Rabal, ¿sabes? Bueno, y además es que su adscripción política, que era legítima y muy conocida, nunca les impidió relacionarse con personas de todas las ideologías. ¿verdad? Pues dando un ejemplo de tolerancia que sumara sus trayectorias artísticas, que son incuestionables y apreciadas por cualquiera con un par de dedos de frente. Además, sabes que Raval murió en Burdeos y que el gobierno de España de aquella época, encabezado por Aznar, no dudó en fletar un avión para repatriarlo a casa y que pudiera ser enterrado en su país, del que fue un icono por tantos y tantos papeles, empezando por el célebre Juncal, con tantas escenas míticas con el gran Rafael Álvarez el Brujo, su amigo Búfalo, en la pantalla.
Buenas tardes, Vicente.
¿Por qué me llamo Vicente?
Porque señora esposa no le gusta que te diga Búfalo.
Cosas de mujeres. Yo he sido toda la vida Búfalo para usted, maestro, y lo seguiré siendo hasta que me muera.
Parece que hoy vienen más temprano.
Hoy es sábado.
Eso decía yo.
Bueno, el alcalde de Alpedrete Herrera se llama Juan Rodríguez y es del PP. Yo creo que por nada de eso le recordarán. Pero si persiste en su zafio horror, sí pasará la historia por ser, como diría el amigo Luis del Val, uno de los mayores tontos contemporáneos del momento.
Ahora a las 6:30, el resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si eres de CetsaGo, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 6:30 de esta mañana de mayo, lunes 13 de mayo. Tercera semana de mayo que comienza con la llegada de un frente que va a dejar lluvias en Castilla y León y el norte peninsular. Guarden precaución porque esas lluvias podrían llegar a ser fuertes en la cornisa cantábrica. Las temperaturas bajan en el norte y en el oeste peninsular. En el sur se mantienen, bueno, con alguna subida puntual como en Córdoba, donde van a llegar a 32 Córdoba y su mes de mayo. Ya saben que el mes de mayo de Córdoba llena todos los sentidos, con las cruces, con los patios, luego la feria. Ay, la nostalgia de aquella feria, ¿verdad? En el paseo. Córdoba maravillosa siempre, única, incomparable. Bueno, ¿estamos hablando de qué? De las elecciones de Cataluña. De las elecciones de Cataluña y del hartazgo de este manicomio, como les decíamos a las 6 de la mañana, en el que se ha convertido la política en esta región de España. Antes les hacía la figura del poliedro. Un poliedro, como saben ustedes, puede ser regular o irregular. Este es claramente irregular, es decir, que las caras del poliedro son polígonos completamente desiguales, uno más pequeño, uno más grande, cambia los vértices, los ángulos, todo. Y cada vez que mueves un centímetro el poliedro hacia un lado o hacia el otro, ves otra realidad completamente diferente. Claro, eso es la Cataluña política. Y la Cataluña política nos deja varios titulares que son importantes poner en el frontis de todo el comentario. El primero de ellos es que la abstención ha denotado un notable hartazgo de la gente de Cataluña con el cuento frustrante, y no solo frustrante, sino capante, de la autodeterminación, el independentismo, la independencia, todo eso que han venido contando durante los últimos casi 10 años. Eso ahora, no les diré que desaparece, pero sí les diré que tambalea. Si no se desmorona, sí al menos no presenta la imagen de una fuerza regular. Ha votado un 58% del censo electoral. En las últimas elecciones generales, en las del 23 de julio, votó el 65%. Pero ahora ha votado un 58%. Las últimas autonómicas, que aquí se votó con las EPIs, con las mascarillas, con las distancias entre uno y otro, etcétera, etcétera, tuvieron más o menos una participación parecida. O sea, oiga, estamos hablando, por lo tanto, de las terceras autonómicas con menos participación de toda la democracia en Cataluña. Ese hartazgo, el hartazgo de la gente, ¿con qué es? Pues miren, solamente puede ser con lo único que ha habido, con lo único que ha existido en la política catalana, que es el proceso independentista, por aquí, por allá, por acullá, por todas partes, condicionando todos y cada uno de los gestos de la gobernabilidad, haciendo que todos los gobiernos de la Generalidad de los últimos años se dedicaran solamente al tema único y no gestionaran, no prepararan, no sacaran adelante una comunidad que está, parece, completamente desmontada. Y la gente que queda con dos dedos de frente, de eso se harta y no va a votar. Y desde luego, si va a votar, la llamada de atención al independentismo es notabilísima. La obsesión identitaria ha agotado literalmente a Cataluña. La ha agotado, la ha arruinado. Y esa manía de dividir a los catalanes entre buenos y malos no ha llevado a nada positivo. Ha ganado el PSC y usted dirá, oiga, a Sánchez es legítimo que le entre la euforia, porque él dirá, he pacificado Cataluña, han ganado los míos y además el independentismo ha ido en retroceso. Sí y no. Sí que es cierto que él puede estar hoy contento. Pero sabe dos cosas. Una, que el Parlamento catalán desde ayer es más conservador que izquierdista. Más conservador que izquierdista. Y segundo, que la capacidad de bloqueo que tiene Puigdemont se resume en una frase que de alguna manera se ha venido diciendo estos últimos días. O ella o Sánchez. Los dos a la vez gobernando, no. Porque Puigdemont es el que puede cambiar a uno o bloquear al otro. Cambiar a Sánchez, haciéndole la vida imposible en el Parlamento, no ya organizándole una moción de censura. No, sencillamente oponiéndose o no apoyando cada uno de los decretos leyes o cada una de las leyes o cada una de las ideas o de las iniciativas que tenga el gobierno, que quedarían ya es bastante inoperante, pero que quedaría mucho más inoperante. Y en Cataluña, efectivamente, a vista sencilla y simple vista, la unión de PSC, Esquerra y los comunes daría mayoría absoluta. Ah, muy bien, un tripartito de izquierdas. No es tan fácil, no tan rápido. Esquerra por el momento no quiere saber nada. Se ha dado un batacazo de 13 escaños por el desgaste de gobernar. Y ahora se quiere refugiar en la abstención. No quiere ahora, además, ser acusado del traicionero del movimiento independentista que permite que gobierne nada menos que el PSC en Cataluña. Con lo cual esa suma, hombre, sí, hay una suma que podría salir. Partido Socialista, Partido Popular y Vox. Eso da mayoría suficiente para gobernar. No hay una mayoría de bloqueo que lo pudiera impedir. Pero ate usted esa mosca por el rabo. PSC con Vox. Vox participando en esa posibilidad. El PP apoyando como hizo en el Ayuntamiento de Barcelona al señor Colboni. Olvídelo. Bueno, olvídelo. Nunca se sabe. Esto ya les he dicho que es un manicomio. Y cualquier cosa puede pasar aquí. ¿Puede existir una alternativa como gobierno independentista? No da la suma. Pero solo la orden de Pedro Sánchez a Salvador Illa que apoye esa alternativa, porque así él puede estar seguro en la Moncloa, haría factible esa posibilidad. ¿Todo eso es posible? Pues posible es casi todo. Probable, no siempre. Y desde luego, nada lo es. Antes de las elecciones europeas, nadie va a dar pasos en ese sentido antes de presentarse al juicio de las europeas, que son más importantes, o son las europeas más importantes de los últimos tiempos. Es decir, hasta que llegue el 9 de junio, exactamente hasta que llegue el día 10, no esperan ustedes ninguna novedad de estas elecciones catalanas que ha ganado el Partido Socialista de Cataluña con 42 escaños, frente a los 35 de Junts, los 20 de Esquerra, los 15 del Partido Popular, los 11 de Vox. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí esta mañana, Ángela.
Herrera y Cope.
Pendientes también de la reunión que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, mantiene con alcaldes del campo de Gibraltar y con la Junta de Andalucía para hablar de los avances en el acuerdo sobre el Peñón, después de que España, Reino Unido y la Unión Europea lograran avances en la relación con Gibraltar tras el Brexit. Todavía no hay un acuerdo cerrado, aunque según fuentes diplomáticas estaría más cerca. Nos fijamos también en la importante operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra el narcotráfico en Huelva. Hasta 6 narcolanchas han sido interceptadas cerca de la costa. Transportaban 293 fardos de hachís. Hablamos de un alijo de casi 11 toneladas y media de droga. 7 personas han sido detenidas. Y es noticia también una sentencia del Supremo que rechaza que un trabajador en ERTE tenga que devolver el paro que cobró si se lo otorgó la Administración, aunque fuera por error y no le correspondiera. Alega que el fallo es solo del SEPE y que no puede reclamarle los 1.349 euros que pagó a este usuario y que, dice el tribunal, es una cantidad relativamente modesta. Y en el partidazo de COPE ponemos en marcha la cuenta atrás para el final de la Liga, Bruno Casar.
Sí, esta noche ponemos fin a la 35ª jornada en Primera División y ya solo van a restar 3 para el final. Desde las 8:30, en tiempo de juego, Barça-Real Sociedad, que tiene en juego para los azulgrana el subcampeonato de Liga, del que se sitúan a 2 puntos del Girona, y Europa League para los de Imanol, que anoche perdieron esa sexta plaza en favor del Betis, que venció 3-2 a la Almería y coloca un punto de ventaja sobre la Real Sociedad. Mañana abriremos la antepenúltima jornada que, recuerdo, va a ser intersemanal. Para el fin de semana dejamos la penúltima, que será en horario unificado, aunque la Liga podría anunciar cambios esta misma mañana, fin de semana en el que se ha confirmado el descenso matemático del Granada a Segunda División, a la que regresa 4 años después el Deportivo de La Coruña. Y en balonmano, la selección española selló anoche su billete para el Mundial 2025, derrota ante Serbia 25-22, pero eso sí, la victoria en la eliminatoria global le permite a los hispanos lograr esa clasificación.
La presidenta del Congreso, la socialista Armengol, comparece esta tarde ante la Comisión de Investigación sobre los contratos de la compra de mascarillas durante la pandemia. El PP acusa al PSOE de dificultar el trabajo de esa comisión, al citar a Armengol justo el día después de las elecciones catalanas para que su repercusión sea menor. Maribel Sánchez.
La declaración de Francina Armengol no ha podido ser en peor fecha, dicen el Partido Popular, en plena resaca electoral y tapando todo lo que tenga que ver con el caso Coldo. Aún así, los populares adelantan a COPE que le preguntarán por qué compró esas mascarillas defectuosas cuando presidía el gobierno de Baleares y no lo hicieron en Aragón o en Castilla-La Mancha, que también eran socialistas durante la pandemia. ¿En qué puntos fallaron esos controles? ¿Quién decidió almacenar después ese material sanitario sin dar la voz de alarma? ¿O qué persona el Ministerio de Transporte pidió al Gobierno de Baleares que contratara solo con la empresa de la trama Coldo? Desde el PSOE, sin embargo, restan importancia a la fecha, porque después dicen, seguiremos en campaña para las elecciones europeas y en el Congreso seguirán acudiendo más de un centenar de personas relacionadas de alguna manera con esta trama de corrupción.
La prensa, ¿cómo viene Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. En el kiosco, la prensa catalana subraya la palabra claridad en los titulares para definir la victoria de Salvador Illa ayer domingo, con una baja participación que apenas rozó el 58% del censo. Illa barre al independentismo sin atar el futuro gobierno, concluye el periódico de Cataluña. La clara victoria del candidato del PSC, subraya La Vanguardia, le acerca a la presidencia con un pacto de izquierdas. En la prensa nacional, El Mundo dice que la victoria del PSC, el declive de Cataluña y la fortaleza de PP y Vox explican el retroceso histórico de los independentistas. Para El País, el triunfo de Illa entierra el proceso y avala la política de reconciliación impulsada por Pedro Sánchez. Dice ABC que el retroceso independentista no puede ocultar que Puigdemont ha resucitado gracias a la amnistía de Sánchez, y La Razón concluye que Cataluña ha decidido pasar página y abrir una nueva etapa tras la derrota independentista. Hay varios análisis que inciden esta mañana en el declive económico de Cataluña, del que ese caos en las cercanías ayer domingo es el ejemplo más cercano. ¿Cómo es posible que el incendio causado por el robo de cable en un lugar tan localizado detenga todas las líneas de tren? Se lo preguntan esta mañana en el periódico de Cataluña. Y vuelven hoy las mascarillas al Congreso, con esa comparecencia de su presidenta y expresidenta balear, Francina Armengol, por la compra de material sanitario inservible. La Razón detalla esta mañana un informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de Baleares que muestra las incongruencias de esos contratos. El Mundo, por su parte, cuenta que el Senado ha reclamado al Gobierno documentos de Begoña Gómez. Solicita los escritos que haya dirigido a la Administración la mujer de Sánchez y las reuniones que ha mantenido desde 2019.
Letra pequeña del día.
Pues enfrascadas en polémicas más bien artificiales con sus colegas israelíes, la realidad es que las universidades españolas siguen perdiendo puestos en el ranking internacional. Hoy publica La Vanguardia el ranking anual que califica a las 2.000 mejores universidades públicas del mundo. La cuota española en investigación científica ha caído en el último año un 7%. Lideran las universidades norteamericanas. Harvard sigue siendo la primera. Suben y mucho las universidades chinas y el declive europeo, con las excepciones de Oxford y Cambridge, es evidente. Para encontrar la primera española hay que irse al puesto 134 que ocupa la Universidad de Barcelona.
Trino del Conciso, Confidencial, Dávila. Análisis de las elecciones catalanas, victoria del PSC, derrota del independentismo, el PP sale reforzado. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Este trino hace caso a la opinión de varios analistas catalanes independientes. La doble conclusión que debe extraerse de estas elecciones es esta. Primero, el gran vencedor es el no independentismo. La segunda, que todos los escenarios a partir de ahora son posibles, incluido el bloqueo y, en consecuencia, la repetición de elecciones en la región. Todo es posible y también, en opinión de estos expertos, depende de hasta dónde pretenda llegar Sánchez. Nadie duda, desde luego, de que Sánchez ejecutará políticamente a quien mejor le convenga, o a Puigdemont, si quiere remedar el tripartito, en caso de que eso sea posible, y no lo va a ser, de la presidencia de Montilla, o Aragonés, si quiere terminar con su chantaje en Madrid. Claro está que Sánchez cuenta con la crisis que anoche ya se ha abierto en RF con sus dos almas gemelas, la crudamente separatista, la colaboracionista o la radical independentista. Esto, desde luego, para largo, muy para largo. Nadie presume que antes de las elecciones europeas del 9 de junio se pueda formar gobierno, lo cual puede mover a la repetición de una nueva convocatoria. Respecto al Partido Popular, dos claves. La primera, que efectivamente ha igualado de largo sus pronósticos. La segunda, que tiene todavía el aliento de Vox en el cogote. Si quiere aumentar moderadamente su chance en Cataluña y en toda España y separarse de Vox, deberá radicalizar quizá un punto su anticatalanismo separatista. Todo está en espera de que haya una decisión, pero apuesto por esto solo. A pesar de que los números de Podemón no le van a dar la generalidad a ella, otra cosa, quizá lo veamos, es la contraria. Y finalmente, gran noticia, escaños suficientes no independentistas, una noticia prácticamente histórica.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Más del 41% de los catalanes censados en Cataluña consideraron que lo que ayer se decidía, a tenor de los programas y propuestas de los candidatos y partidos, no plantean soluciones a los desafíos a los que van a tener que enfrentarse. Obviamente, que casi 2 millones de catalanes no votaran no es solo por eso, pero la realidad es que la política vive a años luz de la realidad social, económica y tecnológica. Por ejemplo, nadie pudo votar ayer sabiendo qué tienen pensado hacer cualquiera de los posibles gobiernos resultantes en materia de inteligencia artificial, un tema que va a modificar en los próximos 4 años el mercado laboral de manera absoluta. Pero como la política es del arte de aquí y ahora, pues eso para otro día. Pero independientemente de eso, ¿dónde está la Cataluña crítica y emprendedora? Aquella que tenía una sociedad civil que construyó el Liceo, que conectó por carretera con Europa o que protagonizó los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Esos no votaron ayer. Cataluña pierde su industria y nadie hace nada. En 1960 el 43% de todo lo que se producía en Cataluña provenía de la industria. Ahora es menos del 15% y el empleo industrial ha pasado de representar el 35% a solo el 10%. Ahora bien, yo sueño con aquella Cataluña en la que todos veían un socio serio, fiable y próspero.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 900 personas han asistido a la jornada de puertas abiertas que Renfe ha organizado en sus 12 centros de formación para mostrar su oferta formativa a todos aquellos interesados en conocer cómo es el trabajo y el proceso para la obtención de la licencia y el diploma de maquinista. Todas aquellas personas que quieran realizar los estudios que oferta Renfe están a tiempo de inscribirse en la 18ª promoción del curso de aspirantes a maquinista que comenzará el próximo mes de septiembre. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Bueno, la fruta pelada, MJ Navarro. Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días. El análisis político del resultado de las elecciones en Cataluña ya lo estás haciendo tú. Aquí nos ocupamos, ya sabes, del ruido. Dos apuntes sobre los comicios catalanes. Malestar por el trato que Televisión Española dio a lo largo del día de ayer a Puigdemont. Estos son los términos cuando se referían al candidato de Junts.
Y que el caos de cercanías de Rodalíes no afecte demasiado a las votaciones. Espera que sea, dice, la última jornada de muchos exilios, del suyo y el de muchas personas más, gracias a la ley de amnistía. Recordemos que está exiliado desde hace 6 años.
Exiliado. En redes se recordaba que huyó en un maletero después de encabezar un golpe de Estado. Cosas que parecen claras, pero que se suavizan en exceso. Y un ataque de bots, esos perfiles que imitan el comportamiento humano. Herrera, en las últimas horas la han tomado con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, tras el descalabro electoral hay un vídeo del portavoz de Esquerra en el Congreso tomando tranquilamente algo en una taberna y percatándose de que le estaban grabando desde un balcón. Su imagen iba acompañada de música, esta. Y en el tuit decían, Gabriel Rufián, que se vaya de Cataluña, es un españolito que le pone el ruido de Españita y se pone a tararear, nuestro presidente electo es Carles Puigdemont, Rufián, que se vuelva a Españita, con Pepe y Vox, charnego. En fin, eso decían, eso se repetía y algunos de esos perfiles están siendo ahora mismo desactivados. Y Eurovisión, Herrera, lo que deja va más allá de las canciones, del espectáculo y del ganador. Resulta que España es uno de los países que otorgó su televoto a Israel. Los 12 puntos fueron a Israel. 323 consiguió su representante después del televoto de todos los votantes de nuestro país, que lo hizo junto al de Francia, Bélgica, Alemania, Australia, Suiza, Finlandia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia y San Marino. Todos esos países le dieron a través de su televoto 12 puntos a Israel. Juanma Fernández es un periodista que ha cubierto Eurovisión y que trata de explicar el porqué.
Pero simplemente lo único que se ha hecho es comprar votos. Ya pasó en 2011 en el que se acusó a Azerbaiyán de comprar tarjetas SIM y también aquí en 2013 en Malmo, también a Azerbaiyán. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Israel haya puesto toda su maquinaria a funcionar para conseguir ganar el televoto en cuantos más países mejor y que parezca que en Europa hay un apoyo masivo a Israel cuando la realidad no es esa. La realidad es que cuando tú compras votos, el voto no es representativo, no es democrático. Así que estaría bien que el de la nave del misterio y toda esta gente que nos vienen diciendo que Israel ha ganado el televoto de España, nos digan si 4.500 votos son representativos.
Bueno, esa es la explicación de Juanma Fernández, que por cierto tuvo algún problema con la delegación israelí cuando cubría este festival. Y ahí voy, citaba Juanma Fernández al de la nave del misterio, que es Iker Jiménez, y que ha sido muy activo en redes con Eurovisión y además en su programa. Ha puesto el acento en el televoto de España por Israel y ha opinado del significado de las canciones, de las minorías y de los intereses que dirigen este festival.
Si queréis, os parece, lo que podemos hacer es comentar esto en otra clave, ¿no? Que las tiene. Y en este momento de la jugada, las tiene. Y a toda esa gente que se irrita y se pone las manos en la cabeza y tal, y algunos me llaman facha, fascista, no sé, si facha fascista debe ser ir en contra de tantos antivalores, pues joder, pues muy bien, me parece muy bien que me lo llamáis, no tengo ningún problema.
¿Cómo no habrá estado depolitizado el ambiente alrededor de Eurovisión, Herrera, que hasta la portavoz del jurado profesional español, Soraya Arnelas, desestimó la idea de sacar la bandera de su comunidad de Extremadura?
El tema de las banderas ya sabéis que está ahora un poco.
Sí.
Y que justo la bandera que de Extremadura es igual que la bandera de Palestina.
Ah.
Es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja.
Sí.
Entonces, por decisión propia, como no quiero politizar y no quiero entrar en debates, yo iba a hacer un pequeño guiño a mi tierra llevando esa banderita, pero al final he decidido no ponerme banderas de ningún tipo. Yo creo que el festival, bueno, a pesar de que va a haber muchas banderas esta noche ondeando, pero he preferido no entrar en eso.
Es un no parar, Herrera. Este es el, es que, de verdad, te lo digo, hay un ruido alrededor de Eurovisión de lo que ha dejado. Mira, este es el sonido de la emisora austríaca que emitía Eurovisión cuando se abucheaban los votos a Israel. Se llaman Jan Bobermann y Olli Schulz y respondían a los abucheos con insultos.
Es wird gebuht, weil Israel kommt.
Ach, fickt euch, sorry.
Fickt euch ganz ehrlich.
Fickt euch hart,
que os jodan. Que os jodan, en serio, que os jodan duro, cabrones. Esto decían los comentaristas de la televisión austríaca, como digo, cuando se abucheaban los votos a Israel. Es que el mundo entero está en una coctelera de mente, polarizado a lo bestia, de verdad. Mira, a la salida de Disney en Orlando, los padres de los niños que acuden a las instalaciones se han encontrado con esto. Con los niños en los coches se encuentran con activistas a favor de Palestina. Claro, los padres se enfadaron, lógicamente. Y la cultura de la cancelación, que también nos arrolla. Universidad de Duke, ceremonia de graduación. El humorista Jerry Seinfeld era el orador. Seinfeld fue el protagonista, guionista y productor de la serie que lleva su nombre, muy famosa en el mundo entero, y es un reconocido judío muy activo.
Jerry is also serving as our commencement speaker today.
Y ahí los alumnos comenzaron a abandonar el acto entre silbidos al actor. De verdad te digo que estamos muy mal, ¿eh? Estamos. Estamos de pena.
Ahora estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro, contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Uf, mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Soltour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Beben.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.